Si sigues todas las normas, te pierdes toda la diversión. Katherine Hepburn.
Ciorcha Carranza, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder Pérez.
Las normas están para saltárselas.
Bueno, muchas sí, ¿no? O sí, para esquivarlas.
Sí, por favor, sí, grande, Catherine. Bueno, Ciorcha, esta tarde vamos a hablar contigo, vamos a hablar con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, de un derecho de las personas en el ámbito público, el de la intimidad, y una necesidad también extensible a nuestras vidas privadas, algo fundamental, creo, para llevar una vida sana en comunidad, ¿no? El tema de la intimidad. Bueno, Ciorcha, cuando hablamos de intimidad, hablamos de algo que concierne, como decimos, a la vida en sociedad, a las relaciones entre las personas, pero quizá deberíamos definir un poquito, ¿no?, lo que es la intimidad, lo que es lo privado y lo que es lo público.
Así es. De hecho, ahí es donde tenemos un poco hoy día las controversias, ¿no? Digamos que lo íntimo es lo más íntimo de la persona, es lo que la gente no puede alcanzar a ver, es lo que tiene que ver con tus fantasías, con tus momentos, no sé, con tus sentimientos, todo eso es como lo más íntimo del ser. Es algo que donde no tiene acceso la persona, el resto de las personas, es algo sumamente personal. Lo privado sería algo que es personal, pero que podemos decidir con quién lo compartimos también, ¿no? Es algo que generalmente se comparte con la gente más allegada, eso que es privado, aunque hoy día también entendemos como, bueno, cuando se habla de algo privado es como algo a lo que la persona, si quiere, puede tener acceso, como la televisión privada, el colegio privado, ¿no? Entonces entiende que es privado porque es excluyente y no es para toda la gente, ¿no? Entonces, en principio, eso es lo que hace que algo sea privado. Y algo público, en principio, es aquello que se hace generalmente en espacio público y a lo que cualquier persona puede acceder. Digamos que las diferencias entre estos espacios tienen que ver sobre todo con dónde hacemos qué, ¿no? Entonces, o sobre todo entre lo privado y lo público. Entonces, en el ámbito más privado diríamos que es donde están los sentimientos, es donde están las emociones, y en lo público, en principio, es lo social. ¿Vale? Entonces, cuando compartimos algo privado, ya lo compartimos y entonces ya digamos que se vuelve público. Entonces, es como cómo pasamos de lo íntimo a lo privado y a lo público. Ahí es donde hoy día tenemos un poco interés por ver dónde diferenciamos o dónde ponemos los matices de unas cosas y otras.
Claro, por eso hay veces en las que a la gente no le agrada, hablabas de sentimientos, ¿no?, que alguien muestre en exceso sus sentimientos en lo público y cree que debe guardarlo para lo privado.
Así es. De hecho, ahí es donde se están dando también muchas diferencias en lo social, ¿no? Digamos que antes se entendía mucho más que era de ámbito privado y que era de ámbito público. De hecho, aquí se han hecho estudios, ¿no?, de preguntar a la gente, bueno, si cualquier persona te preguntaría sobre tu vida, ¿qué le responderías? La gente dice, no, yo no lo compartiría. Pero en cambio, es verdad que ahora estamos jugando como a otra vía con el mundo virtual. Entonces, mucha gente está compartiendo algo que en principio se consideraría privado y que se está volviendo público. Entonces, es verdad que con esto de lo privado, lo público, se está dando un cambio social también, ver dónde ponemos los límites de cada una de las cosas o dónde entendemos incluso qué tiene más valor, ¿no? Porque antes podríamos entender que antiguamente lo privado tenía valor precisamente por ser privado, incluso las cosas que se mantenían más ocultas, esto se ve en la Semana Santa, ¿no? El sacar unas imágenes en Semana Santa tenía valor porque el resto del año estaba oculto y de repente se hace público. Entonces, al hacerlo público es como gana mucho interés porque es algo que se ha mantenido en privado. Hoy día está pasando todo lo contrario, que parece que gana interés lo que pasa del ámbito privado al ámbito público, o sea, se exponer lo más máximo posible tus intimidades es lo que le está dando valor, incluso la propia intimidad, como bien digo, ¿no? Porque algo que antes se entendería, eso que digo, ¿qué hay en la intimidad? Pues hay tus pensamientos, tus sentimientos más profundos, eso que tienes tú en tu cabeza, imagínate, ¿no? Pues tú tienes odio. Ese odio, en principio, es algo íntimo. Si tú ese odio lo pones en las redes sociales, ya empieza a ser algo no privado, sino incluso público, ¿no? Entonces, parece que hoy día nos está definiendo tanto lo público que la gente está pasando a exponer todo lo que tiene en el mundo íntimo a lo público, ¿no? Entonces, aquí es donde el ser humano está teniendo un poco de dificultad por ver también dónde ponemos los límites de lo público, lo privado y lo íntimo.
Claro, entonces, lo íntimo queda vacío.
Claro, ahí está el problema, porque la persona al final, cuando se expone tanto, queda totalmente expuesta y queda un poco hueca, porque muchas veces incluso se manifiesta en función de lo que la gente está esperando. Entonces, si yo quiero que la gente vea lo feliz que soy, pues yo lo que voy a hacer es exponer todo el rato, hacer esto que ahora se llama, me parece muy interesante también, porque ahora se le llama extimidad. Que es lo contrario de la intimidad.
Extimidad.
Sería la extimidad, que sería eso que entendemos que es público, pero automáticamente lo volvemos, o sea, algo que sería íntimo, eso es, auténticamente lo volvemos, automáticamente lo volvemos público. Esa sería la extimidad. Dices, es que ya no hay nada, esa es pornografía emocional también que entendemos, ¿no? Es como ya no hay algo que quede íntimo, porque todo lo íntimo pasa a ser extimido.
Vale, wow. Siorcha, ¿por qué crees que necesitamos, ¿no?, guardar, incluso permanecer, o que ciertas cosas permanezcan en nuestro espacio íntimo o privado?
Bueno, es totalmente necesario para el ser humano que se mantenga ese espacio íntimo y privado, porque al final ahí es donde vamos reelaborando nuestra propia estructura del ser, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos reflexionando, ahí es donde vamos haciendo un poco nuestra construcción, y también en lo que tiene que ver con los espacios, ¿no? Porque antes hablabas de cómo hoy día, qué está pasando con esta intimidad, y digo, es verdad, ¿no? Cómo construimos también estos espacios de intimidad, ¿no? Que dices, pues la adolescencia y la tercera edad, sobre todo cuando están institucionalizadas, se entiende que son los momentos de menos intimidad del ser humano, porque al final dependen sus cuerpos o incluso los espacios de que cualquier persona en principio acceda a la habitación, o en principio se entiende que cuando nos vamos haciendo personas adultas vamos ganando en intimidad, porque vamos construyendo un espacio mucho más íntimo, hasta que en algunos casos y algunas personas, pues por acabar en ciertas instituciones, pierden esa intimidad, ¿no? Entonces, es necesario que el ser humano tenga su intimidad, porque es su espacio más propio, más auténtico del ser. Entonces, si esa intimidad desaparece porque automáticamente la hacemos pública y automáticamente estamos publicitando eso que tenemos ahí dentro, pues digamos que se pierde la esencia, ¿no? Entonces, y porque muchas veces también, como nos construimos en función del otro, si yo estoy construyendo esa imagen de lo que la otra persona tiene que ver de mí, eso está totalmente condicionándome a cómo yo tengo que actuar de ahí en adelante, ¿no? Entonces, lo íntimo y lo privado, sin duda, es algo que hay que respetar y que hay que mantener, y que tenemos que ver cómo lidiamos con ello para mantenerlo hoy día.
Claro, pero Siorcha, lo íntimo no solo entendiendo la parte más física, ¿no? Entiéndase una persona, si quieres, desnuda, o una, va mucho más allá, ¿no?
Es muchísimo, mucho más allá. De hecho, cuando hoy día se habla de lo de la pornografía emocional, ¿no? Que dices, es que en realidad esa necesidad de enseñar todo lo más profundo de tu ser, porque crees que solo enseñándolo va a ganar valor, ¿no? Que al final, si yo estoy triste, a mí me define mi tristeza, y yo tengo que decir a todo el mundo que estoy triste, tengo que manifestar esa tristeza para que toda la gente se dé cuenta. Entonces, no solo tiene que ver esa intimidad con mi cuerpo, tiene que ver con mi pensar, con mi sentir, con mi ser al final. Entonces, claro que sí, hay que mantener esa intimidad, o hay que ver dónde hacemos para protegerla y no exponerla totalmente.
De todas formas, ¿es negativo? ¿Crees que es negativo mostrar los sentimientos puramente en público?
Bueno, yo creo que tenemos que ver qué está en el espacio privado y qué es lo que está en el espacio público, ¿no? Si entendemos que lo privado es nuestra gente allegada, yo diría, chapó, es perfecto. Es un espacio de confianza, es un espacio de apoyo, es un espacio que te van a acompañar y que realmente está bien, ¿no? El tema es cuando eso yo ya lo publicito de manera privada, de manera totalmente pública. Esto lo vemos con youtubers, con familias que exponen a sus hijos y a sus hijas totalmente toda su intimidad, toda su vida privada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ahí tenemos que plantearnos qué estamos buscando, todo el rato con manifestar cómo yo me estoy sintiendo y dónde me estoy desvaneciendo yo en mis necesidades de recibir un feedback de un público que ni siquiera conozco.
Uh-huh. Es cierto que también hay espacios íntimos o privados, ¿no? que son compartidos. Y Orcha, hay, una vez más supongo que entramos también en lo que es la empatía con las personas. Hay que entender mucho, habrá que ceder mucho y sobre todo respetar, ¿no?
Totalmente. Y es verdad que ahí es donde es perfecto. Es como, claro, que si las personas nos encontramos también desde las intimidades, ¿no? Desde compartir cómo estoy, qué me molesta de ti, cómo podemos reencontrarnos, cómo podemos hacer un buen encuentro. El tema es cómo jugamos ahí en la liga de lo que entendemos privado, porque esto es algo que nos compete a nosotros, ¿no? Pero si nosotros estamos discutiendo por Instagram, uh-huh, o estamos poniendo esta conversación pública, aquí ya hay mucha más gente que va a opinar sobre algo que en principio debería de ser algo privado, ¿no? Entonces, es ver cómo respetamos nuestros espacios privados para que no todo el mundo tenga acceso desde un ámbito público.
Uh-huh. Claro, ahora nos estamos colocando en la situación de las personas que muestran lo privado en lo público, pero cuando sucede al revés, es decir, cuando entran en nuestra privacidad.
Claro, este es otro tema interesante también, ¿no? ¿Y qué legitimidad tiene hoy día cualquiera para entrar en tu privacidad? Hoy día podríamos decir que aquí estamos un poco viendo cómo reaccionamos o cómo podemos actuar a cuenta de las nuevas tecnologías, ¿no? Se hablaba, bueno, Benman, un sociólogo, él habló del panóptico, ¿no? Que decía, es una estructura que se elaboró en las cárceles ya de los años 40. Entonces, donde ponían la torre en el centro y alrededor había pues las celdas, ¿no? Entonces, lo que vieron es que gracias a tener la torre en el centro, la gente de las celdas era capaz de regular su propia manera de actuar porque nunca sabía si había alguien vigilando o no. ¿Qué pasa hoy día? Que nunca sabemos si hay alguien que nos pueda estar vigilando o no. Y esto lo vemos sobre todo en las redes sociales, ¿no? Tú no ves donde yo te miro. Entonces, tú no sabes qué persona te está mirando. Tú no sabes cuando aceptamos los cookies, ¿no? Esto que tanto que lo vemos en el móvil, que estamos aceptando. De hecho, estamos aceptando, lo pone tal cual, la privacidad de toda la información, de todas las fotos, de todo lo que yo tengo en la agenda. Entonces, es verdad que hoy día con las nuevas tecnologías no sabemos quién puede acceder a nuestro espacio, en principio más privado, desde algo público, entendido como algo público.
Ya, y con la costumbre que tenemos de aceptar, ¿no?
Aceptar todos los cookies, claro.
Por avanzar, ¿no? Si Orcha, antes hablabas de personas adolescentes, de personas ancianas, y aquí nos asalta otra duda también, porque se dice que a las niñas y niños también hay que dejarles su espacio de intimidad, ¿verdad? También es fundamental el respetar esa intimidad, ¿no?
Bueno, yo creo que es necesario para el crecimiento del ser, ¿no? Y aquí también vemos pues que muchas madres y padres, esto pasa también en las parejas, ¿no? Lo de miro el móvil o no le miro el móvil, uh-huh, es como, bueno, aquí estamos accediendo a un espacio que en principio debería de ser privado. Y muchas veces, pues en las familias, ¿no? Pues podemos ver que miran en los armarios o que le miran el móvil o que tienen las claves de las hijas y los hijos para mirar qué publica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante empezar a respetar también los espacios privados de las hijas, de los hijos, de la gente que tenemos cerca, porque respetar su espacio privado es permitirles también construirse, ¿no? Entonces, claro que sí, hay que dejar un espacio para que las personas se construyan en su intimidad y en su espacio más privado.
¿Y se puede acceder a ese espacio privado? Las madres, los padres.
A ver, aquí tenemos dilema. A ver, no deberían de hablar un poco de dónde está tu espacio. Yo no voy a mirar en tus cajones, yo no voy a leer tu diario. Esto lo vemos también. Es como, ay, le he leído el diario a mi hija y he descubierto que... Pues no lo leas, porque su diario es suyo y entonces es algo privado, no deberías de leerlo, ¿no? Entonces, tiene que aprender también a respetar los límites de la privacidad de la otra persona y no como un ser que depende de ti, al que tienes que controlar todo el rato. Es como, está muy bien dejarles su privacidad y que entiendan además que se la estamos dejando. Y hablar de todo esto porque hoy día con los jóvenes no están entendiendo dónde están los límites de lo privado y lo público, sobre todo a cuenta de las redes sociales, ¿no? Entonces, ver cómo explicamos esto y, por supuesto, cómo damos ejemplo de cómo yo respeto tu privacidad y por qué me parece también importante que lo que sea tuyo privado no lo publiques todo el rato en Instagram, en Facebook, en cualquier red social.
Claro, aquí se crea también lo que sería la identidad digital, ¿no? Que ese puede, uh-huh, ser también otro tema, bueno, que no sería la primera vez, desde luego, uh-huh, del que hablemos, ¿no? Pero sí que hay gente que tiene necesidad de construir, ¿no? Esa identidad y es donde cuenta una privacidad que igual no es tal.
Sí, de hecho puede ser incluso una privacidad inventada. Lo que pasa es que los jóvenes están cayendo con todo el equipo. Es decir, ellos creen que tienen que compartir lo más íntimo, porque lo más íntimo es lo que en principio puntúa, les define. ¿No? Claro, es lo que les define y es lo que, si enseñamos más intimidad, entonces nos está definiendo más, nos estamos mostrando más y nos estamos abriendo al mundo, ¿no? Entonces aquí es donde está la importancia también de que las madres y los padres les expliquen bien qué es importante mantener en lo privado y qué incluso es parte de lo íntimo y no deberíamos ni siquiera compartirlo.
Y lo mismo en parejas, en grupos de trabajo, de cuadrilla, en familias y en todo, ¿no?
En todo.
Pues hoy con Ciorcha Carranza, psicóloga y sexóloga, hemos analizado o hemos intentado acercarnos un poquito a lo que es la intimidad, a lo que es lo privado y a lo que es lo público. Bueno, Ciorcha, que recibes un montón de piropos en el WhatsApp, eso te tengo que decir.
Gracias.
Es bueno recibir piropos, ¿no?
Sí, y me lo llevo para lo íntimo.
Vale, ¿y hay que creérselos?
Bueno, yo creo que está bien también.
¿Y luego hay que fardar públicamente de ellos?
Sí, claro, hay que poner en Instagram la foto.
Bueno, Ciorcha, a ver qué tarea nos pones para esta semana. ¿Qué psicotarea?
Bueno, como ya voy en el buen tiempo, propongo la psicotarea de hacer un bote con planes divertidos para hacer con el buen tiempo. Entonces, vamos a escribir diferentes ideas. Esto además es algo que afecta a muchísimas parejas. El que, jo, es que tú no propones ningún plan, es que siempre tiro yo de ti. Hacer un bote de planes que se elabore en conjunto. Y ponemos ahí todas las ideas de qué podríamos hacer un día soleado, por ejemplo, y podemos tener un bote de planes de días de lluvia. Y entonces aquí metemos los planes de ambas personas y cada semana pues una de las dos partes de la pareja se encarga de sacar un plan.
¿Cómo cada semana? ¿Cada día, no?
Sí, ojalá tuviéramos tiempo, ¿vale? Con cada semana está bien. Pues cuando tengamos tiempo de encontrarnos, pues sacamos un plan y decimos, pues excursión o no sé dónde, pues perfecto.
Vale, bueno, sirve también para no solo parejas, ¿no? Para
triejas y para personas individuales también.
También,
claro que sí,
también.
Por supuesto.
Ciorcha Carranza, te esperamos aquí el próximo martes en Graffiti.
Muy bien, que tengáis buena semana. Un besito.
Berdin, agur.